Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Pues razonablemente bien, para la hora que es.
Claro que sí. Oye, Herrera, déjame que te pregunte una maldad. ¿Tú quiénes crees que son más de fiar? ¿Zapatero y Monedero, de observadores de las elecciones en Venezuela, o Jack el Destripador, de jefe de cirugía del Hospital de la Paz? Te lo pongo difícil, ¿eh?
Ya, pone difícil. La presencia de... ¿Por qué va tanto de lo que ha preguntado antes Luis del Val? Pero, ¿de verdad qué quiere conseguir en Venezuela? ¿Habla con la oposición tanto como habla con Maduro? Supongo que sí, ¿no? Para mediar.
Hombre, hay que decir que Jack el Destripador era un buen cirujano. Como mínimo.
Sí, sí.
Un poco expeditivo, ¿no? Salvador?
Sí, bueno, hacía... Operaba donde no tocaba, pero eras buen cirujano. Yo creo que Zapatero no es buen político. Y creo, además, que él, en el fondo, cree que Maduro y que hay que poner entre la espada y la pared a Donald Trump. Esto es lo que él piensa, con Maduro y con Evo Morales y con este indigenismo, que es una forma de totalitarismo.
¿Y entonces, por qué olvidarse de los negocios?
Claro.
Es supuesto. Que es importante, ¿no?
Sí, por supuesto.
Posiblemente tengamos que ver algunos negocios de determinado embajador.
Seguramente.
El que estuvo ahí los 3 años en tiempos de Zapatero, los negocios que hacía con el régimen y con la gacela del régimen, como la tuteaba y la elogiaba a Delcy Rodríguez, que a su vez llama a mi príncipe al expresidente Zapatero. Por tanto, a lo mejor... como diría el otro, miremos los negocios, a lo mejor detrás de los negocios veamos ciertas claves políticas que publican en alguna situación, o por sea, cual el presidente del gobierno es el agente exterior y gran diplomático del régimen de Maduro, ¿no?
Sí, pero estoy completamente de acuerdo que seguramente es así, pero también es que él piensa de aquella manera, es que es lo fuerte, o sea, lo realmente dramático es que hemos tenido un presidente en España que, o sea, yo creo que Pedro Sánchez piense nada, no creo que tenga ninguna ideología, pero Zapatero sí la tenía, y es aquella.
Bueno,
pues mira, si te parece, yo creo que han visto pocas gacelas y pocos príncipes, de todas formas, pero bueno, vamos a escuchar sobre esto a Nina de Canarias, a José Luis de Granada y a Silvestre desde Málaga, Herrera.
¿Cuánto cobrará? Eso es lo que me gustaría a mí saber, ¿cuánto cobra Zapatero por ese apoyo? ¿Qué tiene Zapatero en Venezuela? Es de vergüenza, de verdad. Estoy esperando todavía que a ver si la mayoría de los medios de comunicación lo dicen y lo comentan.
Esto tiene fácil explicación, lo de Zapatero en Venezuela. Y es que nosotros somos la nueva Venezuela. Ya está, y no cabe otra. Aunque nos cueste entenderlo, nos cueste asimilarlo, pues es lo que tenemos.
Es una vergüenza que se vea en las televisiones y en la prensa al señor Zapatero con el Maduro. Observador internacional, si es que ya sabemos todo el mundo de qué va. Luego, claro, es lo que pasa. Hay muchos comentarios que si la mina, que si las comisiones de las corbetas, que si los negocios con el embajador Morodo.
Bueno, y del otro observador Herrera, hay que recordar de Monedero que la Audiencia Nacional está investigando, bueno, pues si era una especie de transportista de maletines con dinero llegado del régimen.
Imagínate lo que Aznar fuera el observador de Pinochet o Abascal.
Sí.
Lo que les dirían.
Bueno, mira, un par de pinceladas rápidas sobre lo que has estado comentando del Partido Popular, del patio de colegio o de lo que sea, que es ahora mismo la crisis interna en el partido. Son Marisol de Lérida y Teresa desde Asturias, que son las dos posiciones sobre el mismo asunto.
Isabel Díaz Ayuso está pidiendo lo que tienen sus congéneres masculinos. La señora Cayetana, pues da sus opiniones. Si estas opiniones, cuando las hubiese dado un caballero, estarían saltando sobre su yugular.
La señora Álvarez de Toledo lo que tendría que hacer es irse a su casa de una puñetera vez. De una puñetera vez. Y la señora Ayuso lo que tendría que hacer es esperar, que sabe perfectamente que va a ser presidenta del PP de Madrid. Pero ellos mismos, en una reunión de la Junta Directiva Nacional, acordaron cuándo era el Congreso. ¿Por qué le tiene esas prisas la señora Ayuso?
Bueno, y hay otro montón de oyentes, Herrera, que suscriben lo que decías. Que lo arreglen y que lo arreglen rápido.
Y que no hablen de cómo lo han arreglado, que lo arreglen. Ya está, sin más.
Mira, déjame que te haga la preguntita que vamos a adelantarla hoy, Herrera, por si no nos da tiempo a mucho más. Te la hace Paula desde Galicia, introduce el debate que vuelve a surgir sobre la pandemia y dice: oye, Herrera, ¿Pondrías la vacuna obligatoria o la prohibición de entrar en espacios públicos a los no vacunados o algún tipo de restricción?
Hombre, no es lo mismo lo primero que lo segundo. Lo primero ha dicho el Constitucional que no se puede. Y a lo mejor no la pondría obligatoria. Ahora, eso sí, me reservo el derecho a querer estar con un no vacunado. No por lo que él me pueda hacer a mí, que yo estoy vacunado, sino a lo mejor por lo que yo le puedo hacer a él, porque yo a lo mejor puedo contagiarle. Y desde luego circula el virus mucho más alegremente cuando no se está vacunado que cuando se está vacunado. Y el virus, además, oye, cuidado que puede mutar y puede darnos alguna, no quiero ponerme ahora cenizo. Ahora, sí que creo que el pasaporte COVID es un arma razonablemente sensata, desde luego limitada, como todas, pero razonablemente sensata para tener esta cosa bajo control.
Oye, ¿verdad que a nadie se le ocurre, bueno, sí, siempre a algún idiota, pero a nadie se le ocurre en general decir que la obligatoriedad de llevar el casco con la moto es un ataque a la libertad de aquella persona, o el cinturón de conducir, el cinturón en el coche? A nadie se le ocurre decir, es que esto, es que hago yo lo que quiero, hago a mí lo que me parece, yo puedo... No, porque todo el mundo entiende que preserva la vida, preserva tu vida y preserva, en fin, el hecho de que si no tienes que ir al hospital y los tratamientos son muy caros. Bueno, pues esto de la vacuna es exactamente lo mismo, y no solo la vacuna del COVID, que evidentemente yo creo que tendría que ser obligatoria, sino también la vacuna a tantos niños que en este momento es el mundo occidental, también España, lógicamente, hemos conseguido erradicar enfermedades tremendas que nos ha costado mucho tiempo y muchas muertes, y hemos podido erradicarlas, y ahora hay gente, hay padres, idiotas, sin ningún tipo de duda, perfectos idiotas, y si se ofenden, lo siento mucho, que se creen que forma parte de su libertad y de su, en fin, inteligencia superior no vacunar a sus hijos. Y tienen mucha suerte estos padres de que todos los demás vacunamos a nuestros hijos y hacemos que las enfermedades no se disparen. Pero mezclar libertad y vacunación es una completa estupidez de ignorantes, de zafios y de fanáticos. Y esto, tenemos la suerte, yo estoy de acuerdo con Rosel y con Ignacio, antes que decían, bueno, esto no es el gobierno, esto es los españoles. Pues sí, tenemos la suerte en España, que a veces tenemos motivos para poca autoestima, pues tenemos que tener una determinada autoestima alta, en el sentido de que no tenemos a tantos idiotas profundos como tienen en Alemania o en Francia. Oye, tenemos a gente especial que vota cosas raras. Es verdad, estos los tenemos, ¿eh? Pero bueno, esto en todas partes. Pero nosotros no tenemos...
Es que Salvador, no hubiéramos reducido los niveles de mortalidad infantil que padecíamos hace muchísimos años, precisamente con el tema de la vacunación.
Evidentemente.
Y entonces, claro, ante una pandemia hay que tomar determinados criterios. A mí lo que han adoptado en Italia me parece muy pertinente, exigir el certificado COVID para
todo
empleo,
para
es decir,
todo,
ya sea privado, sea en el ámbito público. Me parece
Pero
fundamental,
más allá...
porque estamos ante una pandemia, no estamos ante una enfermedad menor.
Más allá de que haya tarugos, yo quiero escuchar la opinión del gobierno. Oiga, ustedes que además están apuntando el éxito de la vacunación, que como decíamos antes, ha sido un éxito como mínimo de todos, de los ciudadanos, de la autonomía, ¿qué tienen que decir de esto? ¿El gobierno tiene alguna opinión sobre el pasaporte COVID o sobre las estrategias de vacunación? Ya parece que la vacunación obligatoria no se puede imponer con la legislación española, salvo el estado de excepción. Pero sobre esto del pasaporte COVID, ¿tiene alguna?
No,
lo que digan los tribunales, lo que digan las autonomías con gobernanza. Oiga, ¿para qué está el Ministerio de Sanidad?
Me consta, Ignacio, que ha habido un consejero, por lo menos, y que supongo que varios más, que en concreto el consejero gallego de Salud, sistemáticamente todas las semanas se lo pregunta a la ministra
encuentra respuesta. No quiere meterse en esto.
Pues esto, en el fondo, exigir el pasaporte COVID para todo es casi parecido, ¿no?, a obligar a la gente a poner la vacuna, con lo cual a mí me parecen medidas complementarias o muy parecidas, ¿no?, a la larga. Y desde luego lo del pasaporte COVID en Europa funciona perfectamente, y yo cuando entro en los restaurantes en París, en Londres, en Copenhague, no veo a nadie que sufra por su libertad. Más bien sufren por si queda trufa blanca.
Eso es muy tarde y ahora me tienes que hablar, oye, me tendrías que hablar del restaurante ese de Copenhague, el que ha sido, si es tan bueno o no es tan bueno. Pero